Entonces, claramente, Eberto influyó muchísimo en mi carrera y muchísimo en mi entendimiento de la gravedad. Si tú analizas la Torre Reforma, es una torre de 246 metros de altura, hueca, que tiene tres fachadas. Tiene dos fachadas de concreto y tiene una fachada de acero, con una retícula diagonal que le permite la estabilidad. Y yo hablo mucho en la academia que en la arquitectura tiene que haber un eje rector, un acto de arquitectura que resuma el proyecto. Y si me preguntas de Vallarta, yo creo que el acto de arquitectura es esta conjunción entre la Trevitrave y la Matatena.
Bienvenidos podescuchas y bienvenido Oscar a un nuevo año del podcast Hablando en Acero. Nos da mucho gusto darles la bienvenida y pues de dar inicio a nuevos programas, nuevos episodios, nuevos invitados, una nueva reconfiguración como podrán ver. Y bueno, ahora sí Oscar, te saludo, ¿cómo estás?
Muy feliz, nuevo año, ya
Sí.
dijiste, ¿no? Entonces más feliz no se puede.
Y bueno, tenemos unas nuevas dinámicas que ya van a estar viendo por acá en el programa, una nueva sección de ¿Sabías qué? Una nueva parte, ¿no? De esta parte de las cápsulas. Y bueno, también con nuestros invitados, unas nuevas dinámicas interesantes que vamos a poner por acá.
Bien.
Y bueno, no queremos dejar de recordarles que nos visiten en nuestro canal de YouTube, que nos sigan, que le den clic a la campanita para que les avise cuándo vamos a estar subiendo nuevos episodios. Y bueno, también en Spotify que nos estén siguiendo como Hablando en Acero.
Y gracias a todos porque hicieron posible ahora
Sí.
también por ustedes la tercera temporada, ¿no?
Y ya con esta temporada queremos justamente darle más punch y vamos a estar escuchando sus comentarios, ¿no? De qué podemos estar mejorando, como siempre, a quién quieren estar escuchando y también por acá, en estas secciones, ¿no? De nuestros invitados especiales. Pues bueno, vamos ahora sí a tu sección, Oscar, para escuchar cómo se movió pues el mercado en estos últimos meses, ¿no? Con todo el cierre del año, este acontecimiento muy fuerte, ¿no? Que pasó en Turquía, bueno, si nos puedes decir un poquito, ¿no? ¿Cómo se movió el
Sí,
mercado?
Alexis. Pues la verdad empezamos el año con buenas noticias, ¿no? Y ahí recapitulando un poco lo que en muchos de estos podcasts hablamos, temas de inflación, haciendo un poquito la remembranza, era un discurso para arriba, para arriba, para arriba, tipo de cambio, igual, para arriba, para arriba, para arriba. Y empezamos el año con buenas posiciones. E incluso hoy se escuchaba que el tipo de cambio ya estaba por abajo de los 18.41 por peso, ¿no? Por dólar, peso por dólar. Esto es algo magnífico, ¿no? Seguimos teniendo estas cotizaciones. Desde el 12 de enero hemos estado viendo estas cotizaciones. La inflación igualmente ha tenido un desempeño que si recordamos desde septiembre que se vio el punto máximo de 8.7 de inflación, ahorita ya estamos en 7.9. Entonces, fue un año muy dinámico el año pasado, pero empezamos un año firme en términos de estos macroeconómicos y también en el indicador que aquí hablamos normalmente, que es el indicador mensual de la actividad industrial, también terminó el año con una postura positiva. Ahí el año terminó con un 0.7%. Es ligero, sin embargo, es positivo, ¿no? Este indicador nos gusta que sea positivo y esto nos dice que pues, prácticamente todas las industrias que integran el indicador tuvieron un buen desempeño versus el periodo pasado. Lo que es la minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, la construcción, las industrias manufactureras, todas sin excepción tuvieron un desempeño positivo. Entonces, habrá que ver todavía los resultados anualizados ya del indicador. Sin embargo, pues haciendo un poquito la remembranza, tuvimos en gran parte del año desempeños positivos o desempeños neutrales. Bueno, si pasamos ahora a los datos de la World Steel, ¿cómo fue diciembre para empezar, ¿no? Diciembre se produjeron 140.7 miles de millones de toneladas, ¿no? Perdón, 140.7 millones de toneladas, ¿no? Es la cifra. A diciembre, en nuestra región específicamente, hubo 8.8 millones de toneladas. Esto es un 9.9 menos que el año pasado. Y si vemos ya la cifra anualizada, la World, según datos de la World Steel, se produjeron más de 1.831.5 millones de toneladas. Esto es un ligero, una ligera desviación respecto al forecast que anteriormente la World Steel había compartido, en donde se estimaba que eran más de 1.881.4 millones de toneladas. Entonces fue algo positivo. También la World Steel compartió que para el 2023 se espera un pequeño ajuste de 2.2%. Habrá que seguir viendo cómo se van ajustando estos forecasts de la World Steel, en donde estiman una producción anualizada de más de 1.840 millones de toneladas para este 2023. Uh-huh. Y bueno, aprovechando que estamos hablando del sector, quiero ahí compartir también unos datos de Turquía y su representación en la industria a nivel mundial. Y para que tengamos en realidad, o sea, Turquía es el séptimo país que lidera la producción de acero crudo en el mundo. Estamos hablando que tiene una capacidad de más de 40.4 millones de toneladas. Es una industria muy bien establecida con más de 39 molinos en esa región. Y recordar que Turquía, una de las principales ventajas que tiene es la ubicación geográfica donde se encuentra.
Sí, por supuesto, y porque también es un proveedor grande, ¿no?, de chatarra.
Es correcto, tanto de proveedor como de consumo, ¿no? O sea, realmente es uno de los principales players en esa región de consumo de chatarra. Y cuando hablamos de la ubicación, también recordemos que conecta la parte asiática y la parte europea, ¿no? Entonces, haciendo un poco más de detalle en cuestión de la industria, hablamos, tiene una capacidad de más de 40.4 millones de toneladas de producción, tiene un CNA de un consumo aparente de más de 33 millones de toneladas, pero lo que es representativo acá de Turquía es que es un país que podríamos considerar como un exportador neto.
Sí, ¿no? Es un jugador muy importante.
Es un jugador muy importante en la región. Y para que tengamos una idea, más o menos el 59% de su producción se va a la exportación mundial, ¿no? Y un 44% es de importación. Entonces, si vemos ahí lo que ya corresponde a su consumo nacional, está en esta balanza. Y también vale la pena recalcar que dentro de su producción, el más del 51% de su producción está orientado a aceros largos. Uh-huh. Y si damos más detalle, más del 59% de ese 51% que produce es de varilla. Entonces, ahí viene la relevancia en cuestión de el tamaño, en cuestión de la postura que tiene en el mercado de acero a nivel mundial y el por qué, pues, debemos de darle foco a Turquía en términos del comercio internacional de acero.
Y esto con la situación del sismo, ¿cómo afectó el mercado del acero, Oscar, a Turquía? Bueno, ya y mundialmente, ¿no?
Sí, desafortunadamente, por un evento de esta magnitud, tuvieron que muchas noticias, ¿no? Lo que se visualizaba es que la industria tuvo un impacto. Uh-huh. Sin embargo, un impacto más por la situación social y natural que aconteció. Sí. ¿No? Realmente muchas de las industrias se vieron impactadas, pero por un cese de actividad y no por una amenaza en cuestión de la infraestructura. Ajá, o cualquier otro sentido de las plantas. Okay. Exactamente. Entonces, más el cese fue operativo, uh-huh, fue comercial, uh-huh, fue enfocar la cabeza justo a poder salir adelante como nación, ¿no? Y hacer un lado el tema del negocio, por así decirlo, en este momento, ¿no? Okay. Entonces, pero afortunadamente, bueno, pues se ve que va a tener ahí un desenlace pues en los próximos meses de reactivación, ¿no? Uh-huh. Paulatina, ya se está viendo, ¿no? Entonces, pues la postura va a seguir siendo ahí relativamente discreta, obviamente también viendo ahora para la actividad y demanda interna, ¿no?
Ok, pues es bueno, ¿no?, saber que todo va caminando bien y que solamente fue como una pequeña pausa para reestructurar, pero que todo sigue como en camino, ¿no?, para que, pues, el mercado se pueda levantar como antes. Pues, Oscar, muchas gracias por tus datos del sector. Ahora con esto vamos a pasar a nuestra siguiente sección con nuestra entrevista especial. Bueno, ahora damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al arquitecto Benjamín Romano. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Pues es un gusto tenerte por acá y la verdad es que estamos muy emocionados de comenzar en esta entrevista. Yo voy a empezar a leer un poco tu semblanza para quienes no te conocen o quieren conocer un poquito más de tu trayectoria. Así que, bueno, voy a leerla. Bueno, Benjamín Romano es arquitecto mexicano, egresado de la Universidad Iberoamericana, con trabajos en posgrado en prefabricación en el Estado de Israel. A la par que concluía sus estudios universitarios, el arquitecto Romano construyó su primera obra, un complejo industrial de 19.000 metros cuadrados en el estado de Hidalgo, bajo la dirección del reconocido ingeniero Heberto Castillo. Es fundador del despacho LBRIA Arquitectos, cuyos proyectos incluyen desarrollos de oficinas, industrial, residencial, comercial, salud, educación y obra pública. Entre su destacado portafolio de trabajo, sus obras más reconocidas y emblemáticas son las Torre Reforma, Torre Bosques, Torre Chapultepec, Torre Tres Picos, Torre Veranda, el Centro de Haití de Tizayuca Hidalgo y el Kinder Monte Sinaí, entre otros. Ha sido acreedor a distintos premios y reconocimientos, destacando la Medalla del Mérito de las Bellas Artes 2023, el International High Rise Award, premio a Torre Reforma como el mejor rascacielos del mundo en 2018, la Medalla de Oro en la 14ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana en 2016 y el premio Augusto H. Álvarez, otorgado por excelencia en su trayectoria arquitectónica, otorgado por la FECAM, la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en 2014. Y bueno, Benjamín, nuevamente, pues bienvenido. Muchas gracias por estar por acá. Nos encantaría pues empezar esta entrevista conociéndote un poco mejor. Queremos hacerte esta pregunta, ¿no? De cómo marca tu carrera profesional, cómo empiezas y cómo despierta tu interés por la ingeniería. ¿Cómo fueron estos primeros años profesionales en el proceso constructivo? Que ya leímos como este primer paso, ¿no? Que estuviste ahí con un mentor, el ingeniero Heberto Castillo.
Mira, la verdad que la historia hasta podría oírse cursi, pero, pero bueno, a mí me parece interesante. Cuando yo hablé con mi papá para decirle que quería estudiar arquitectura, mi papá no estaba muy de acuerdo, porque él pensaba que yo debía entrar a trabajar a la fábrica que él y mi mamá habían hecho. Y bueno, cuando él entendió mi necesidad de meterme a la arquitectura, me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, pero entonces tienes que entrar a trabajar con Heberto Castillo. Dije, ay, papá, no entiendes. Heberto es ingeniero y yo soy arquitecto. Mi papá me dijo, el que no entiende eres tú. O entras con Heberto o a ver quién te mantiene la carrera. Mi papá es un hombre muy duro. Y cosa que le agradezco mucho. No por haber conocido a Heberto Castillo, sino por la educación que me dio. Y entonces yo acepté entrar 6 meses con Heberto Castillo al principio de mi carrera. Y entré y Heberto me puso a hacer, a calcular nodos, momentos de distintos nodos en una estructura. Y por supuesto que no me quedé 6 meses, me quedé 24 años cerca de Heberto. yo terminé mi compromiso con mi papá, pero me seguí con él. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo a Heberto lo quise muchísimo. Lo admiré muchísimo como persona y pues no me quise salir de ahí, ¿no? Y bueno, luego terminé y luego estuve trabajando siempre con él, siempre de la mano con él. Y pues así fue. Entonces, claramente, Heberto influyó muchísimo en mi carrera y muchísimo en mi entendimiento de la gravedad. Yo hablo mucho de la gravedad en las estructuras porque es algo que luego en las escuelas de arquitectura no se enseña. Se enseña mucho la espacialidad, se enseña mucho el contexto y demás, pero no siempre se habla de la gravedad. Me parece muy importante hacerlo, cosa que yo he hecho en toda mi docencia, en toda la época que me he dedicado a la docencia. Y bueno, así fue.
Bien, ¿cómo? Pues...
A ver, sí, dime.
Sí. No, ahí rescatando, ¿no? Creo que pues la sabiduría de tu papá, ¿no? 6 meses y terminan siendo 24 años, ¿no? Pero bien, Benjamín.
Es increíble.
Sí, y mira, ahí reconocemos tu gran trayectoria. Ahorita Alexis nos compartía un poco de tu semblanza. Y acá mi pregunta es, pues hay uno de los edificios modernos más icónicos de la Ciudad de México que ahorita nos mencionaba. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre él. O sea, ¿cuál fue el mayor desafío en el que te enfrentaste en esta gran obra arquitectónica, describiendo el proceso creativo?
Mira, desde hace muchísimos años, por supuesto con Alberto, empezamos a encontrar que el espacio dentro de las estructuras era un espacio estéril.
Okay.
El ejemplo específico al que me refiero, hicimos una nave industrial que tenía, por requerimiento del proyecto, tenía un claro de 40 metros. Y entonces Alberto me pidió que hiciera ahí unas columnas con 3 metros de ancho. Entonces, a mí me pareció, y se lo dije a Alberto, le dije, pero es que estamos matando el proyecto, porque esta columna de 3 metros, pues es un obstáculo y es desaprovechar el espacio, porque eran 3x2 cada columna de cada eje. Y entonces, en aquella época, digamos, ahuecamos la columna, porque lo que necesitaba era la inercia de los 3 metros, no necesitaba la masa de concreto de los 3 metros, 3x2. Y desde entonces entendimos que el espacio dentro de las estructuras era un desperdicio. Es lo mismo que la huella que generan esas estructuras. Entonces, cuando hice la Torre Reforma, pues yo lo que tenía que hacer era una torre pues muy alta, porque es lo que me permitía la norma. Y entonces lo que propuse es hacer una columna que se llama torre. Y es una columna hueca. Y por eso es que el edificio no tiene columnas, porque sus únicas columnas son las fachadas. Entonces, si tú analizas la Torre Reforma, es una torre de 246 metros de altura, hueca, que tiene tres fachadas. Tiene dos fachadas de concreto y tiene una fachada de acero, con una retícula diagonal que le permite la estabilidad. Entonces, para mí el reto más grande, pues, fue crear esa espacialidad en la cual le damos chance a los usuarios y a los propietarios de hacer modificaciones dentro de este tubo o dentro de esta columna hueca que hicimos. Y me parece que ese fue el reto más importante. Y por cumplir con la normatividad, fue que le dimos esta figura de inclinación hacia adentro, porque hay una normatividad de 2 veces el ancho de la calle, y por eso a cierta altura del Paseo de la Reforma ya me tenía que empezar a remeter, cosa que me remetí, y eso le generó esa figura como trapezoidal, que me parece que es muy interesante. Y luego resolver el diagrid, o la retícula diagonal, como se dice en español, que tomara esas deformaciones con una superficie labiada, por supuesto, me parece que ese es el reto más importante que tuvimos.
Benjamín, igual estás platicando un poco justo, ¿no?, de estos retos y que queremos saber más a detalle, ¿no?, de este balance entre que ya hablaste, ¿no?, de la funcionalidad estructural y la estética arquitectónica. ¿Cómo fue también que encontraste ese balance? ¿Fue justamente con estas geometrías que encontraste que necesitaban implementar, o cómo fue este balance, ¿no?, que encontraron?
Mira, si quisiéramos hablar de geometrías, creo que es un tema súper extenso. Yo soy un fanático de la geometría y un fanático de los números. Cuando me di cuenta que mi terreno me permitía tener un cuadrado de 40 por 40 perfecto, que por supuesto se convirtió en triángulo en planta baja, y arriba se genera otro triángulo en otro sentido, pero ese no es de ángulos de lados iguales. Uh-huh. Entonces, cuando tú generas esos dos ángulos, es cuando se genera esta superficie labiada, que me parece que es de lo más interesante. Es decir, si tú ves la Torre Reforma desde arriba, tú ves un triángulo de lados desiguales en la azotea. Y el triángulo de lados iguales está en la planta baja. Y la transición de un triángulo al otro es lo que genera esta fachada que se va como torciendo y se va moviendo hacia afuera. No, normalmente nadie lo nota, pero si nosotros vemos el triángulo equilátero de planta baja, el triángulo de arriba, digamos que tiene un cantilever de 14 metros. Es decir, de la hipotenusa del triángulo, la torre vuela 14 metros en la parte de arriba, cosa que realmente pocos lo notan. ¿Por qué? Porque tenemos los dos muros rectos verticales. Y los dos muros rectos verticales es por lo que hablaba yo de la gravedad. A mí Alberto me enseñó a entender la gravedad, y la gravedad es astuta y se va, pero echa la raya para abajo, ¿no? Uh-huh. Porque tiene
sí.
Abajo. Entonces, me parece muy importante que hacer notar que estos nuevos edificios que generan figuras que están haciendo gimnasia olímpica, me parece que tienen problemas muy serios estructurales, que claro que se resuelven, pero se resuelven a billetazos. Y de ahí que siempre me ha gustado mandar las toneladas, pues, lo más verticales posibles y lo más rápido posible al centro de la Tierra. Esa es un poco la idea.
Perfecto, Benjamín. Y ahí me gustaría seguir en esa línea. Nos compartes ahorita un poco también ya de la torre, ¿no? De la estructura en sí. Pero ahora me gustaría ampliar un poquito hasta la parte de los materiales, ¿no? Y en ese sentido, esta dualidad del concreto y el acero en tus obras, ¿qué trasfondo hay en esa dualidad? O sea, ¿cuál es la inspiración? ¿Hay algo más en ese sentido?
Es de lo más fácil tu pregunta. Es simplemente entender que son dos materiales distintos y están diseñados para cosas distintas. El concreto está diseñado para la compresión. Y el acero está diseñado para la tensión. Claro que puedes tomar compresiones con el acero, pero es como tonto porque el volumen de acero que necesitas para tomar una compresión es demasiado caro. Y al concreto, claro que también lo puedes trabajar a la tensión, poniéndole un chorro de varillas por dentro, pero no es lo natural del concreto. El concreto está diseñado para la compresión. Y el acero está diseñado para la tensión. Claro que el concreto, a través del acero que tiene dentro del concreto, toma tensiones. Pero de ahí que salen las grietas cuando toma las tensiones. De hecho, no sé si ustedes lo saben. Bueno, cualquier muro de concreto, cualquier elemento de concreto que tengamos en el planeta Tierra que se somete a esfuerzos horizontales, o sea, de sismo, cualquiera se agrieta. Así, me digas lo que me digas, se agrieta. Torre Reforma tiene esta división, a cada 70 centímetros tiene una junta fría de colado, que son estas tiras horizontales que colamos monolíticas. Bueno, por supuesto que cuando hemos tenido sismos en Ciudad de México, digamos que la grieta la dirigimos ahí, a la junta fría horizontal que tiene el edificio. Cuando tú no haces eso, y te puedes ir a cualquier edificio de concreto de la Ciudad de México, de cualquier otra parte del mundo, pues desaparecen grietas no deseables. No peligrosas tampoco, cero peligrosas, pero no bonitas. Entonces, otra vez, volviendo al tema, yo creo que es muy importante entender que el concreto se especifica cuando necesitas compresión. Y el acero se especifica cuando quieres tomar tensiones.
Perfecto.
Muy bien.
Esa es mi cabeza. Y nada más déjame hacer un comentario. Otra vez hablando de Berto. Sí. Las estructuras tridimensionales, digamos que no las inventó Berto, pero la tridilosa sí la inventó Berto. Y la diferencia entre la tridilosa y una estructura tridimensional es que la tridilosa toma el concreto en la parte superior, con concreto, las compresiones. Y el acero se maneja para las tensiones. Ese es el gran invento de Berto. El entender que cuando tú haces una losa, voy a inventar una losa reticular de 60 centímetros de peralte, le estás poniendo un peso a la estructura que no necesita. En cambio, cuando lo haces con una tridilosa, el peso del concreto lo pones donde se necesita, en la parte superior o a lo mejor en los ejes inferiores. Pero la estructura toda es de acero, lo cual le da ligereza. Y cuando le da ligereza, tienes un ahorro sumamente importante en la cimentación. Entonces, de ahí lo importante de entender. Mira, Torre Reforma tiene muy poco peso. Los muros de concreto, que pesan un demonial, se van a través de unos muros Milán a 60 metros de profundidad. Pero eso nos permitió ahorrarnos pilas. Es decir, Torre Reforma no tiene ni una pila, ni una. Uh-huh. Y eso representó un ahorro muy fuerte del edificio. De todo por el entendimiento. Perdón que lo diga así, no es una inspiración, es una solución.
Y bueno, justamente con lo que comentas, Benjamín, va mi siguiente pregunta, que creo que ya la respondiste un poco, ¿no? Que bueno, sabiendo que en la Ciudad de México es una ciudad con alta actividad sísmica, ¿cómo se puede aprovechar justamente, ¿no?, el uso del acero a la hora de diseñar y construir edificios en estas zonas de alta sismicidad, ¿no? Que ya mencionaste un poquito, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco más de esta parte de cómo justamente estos dos muros enormes de concreto y el acero lo juntan, ¿no? Que lo vemos muy bien plasmado en la parte de la estructura del edificio, que es como prácticamente juntan, ¿no? Estos dos grandes muros de concreto. No sé si en esta parte que ya nos comentabas, el acero forma una parte indispensable, ¿no? Para poder que reaccione mucho mejor, ¿no?, al tema de sismos.
Claro, claro. O sea, es que mira, en la Torre Reforma, cada quien trabaja como debe trabajar. El concreto, que digamos así le hacían los aztecas, que tenían, uh-huh, hacían pirámides base de piedras, porque finalmente el concreto es una piedra líquida. Nosotros la hacemos, no lo hizo la naturaleza, pero finalmente es una piedra. El concreto toma las compresiones horizontales, las compresiones y los movimientos horizontales muy bien. Pero el diagrid de acero es el que maneja, digamos, las tensiones. Y yo quisiera hacer un comentario que me parece muy importante. Tuve la oportunidad de conocer al presidente de la Fundación Nervi. Nervi, uh-huh, si ustedes lo recuerdan, fue italiano y él hacía unas estructuras magníficas, pero así magníficas. Entonces hicieron la fundación y demás, ¿no? Ellos están ahorita hablando por todo el mundo de la importancia de entender que el acero, el concreto, a la larga se va, digamos, achaparrando, como nosotros mismos, los humanos, que a medida que vamos creciendo,
sí,
en la vida,
nos hacemos más chiquitos.
O más bajitos. ¿Por qué? Porque la compresión, digamos, que le va haciendo mella a nuestros huesos y a nuestros músculos. Bueno, el concreto en las estructuras les pasa lo mismo. Cosa que no es nada peligroso, ¿eh? O sea, cero peligroso. Sin embargo, cuando tienes estructuras mixtas, la estructura de acero no se achaparra. La del concreto sí. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y por qué te lo comento? La Torre Reforma tiene sus dos muros de concreto que van hasta el suelo, pero la estructura metálica del diagrid, o la retícula diagonal, sí, no llega al suelo. Uh-huh. Es muy importante. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, 50 años, 80 años, algo así, el muro de concreto se va a chaparrar. Pero como la estructura no está conectada con la cimentación, no le va a pasar nada. Entonces, sí me parece importante comentarlo, porque en estructuras de concreto de gran altura hay que considerarlo. Uh-huh. Pero bueno, no hay ninguna inspiración magnífica, ni divina, ni nada por el estilo. Yo soy convencido que nosotros los arquitectos no somos artistas, no tenemos inspiraciones. Lo que somos unos técnicos que tenemos que dar soluciones. Entonces, ¿cómo es la solución? Con el mejor equipo que tengas para dar una solución. Y otra vez, si tienes un problema de compresión e intención, pues escoge tus materiales acorde, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo.
Pues, Benjamín, que esa perspectiva que acabas de comentar de arquitecto,
ingeniero,
pero que arquitecto más en búsqueda de solución y no desde una parte de inspiración creativa, Yo no soy arquitecto, pero me parece muy interesante, ¿no? Esa postura, ¿no? Y más considerando pues todo el bagaje y ahorita y experiencia que has montado, ¿no? Al final es una perspectiva bastante basada, ¿no? También en el colectivo, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Es la forma en la que a través de las soluciones del equipo con el que cuentas vas brindando para tener una propuesta arquitectónica, ¿no? Y bueno, ahí quiero brincarme ahora también a una de las obras recientes, ¿no? O proyectos recientes que está trabajando el EBR, que es la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en donde el acero marca pues, el proyecto arquitectónico. Pues ahí me gustaría que nos contaras un poco sobre el sistema estructural que se está empleando.
¿Cómo no? Mira, lo primero que te quiero comentar es que el Puerto Vallarta es la zona de mayor sismicidad de la República Mexicana. O sea, okay. Ciudad de México te queda en pañales comparado con Vallarta. ¿Por qué? Porque hay dos capas tectónicas que chocan ahí. Y eso genera la probabilidad de sismos trepidatorios y oscilatorios en el mismo momento, inclusive. Okay. Bueno, cuando nosotros nos enteramos de eso en el concurso, desde el concurso, también nos enteramos de la gran cantidad de lluvia que hay en el verano de Vallarta. Y como ustedes saben, los aeropuertos son brutalmente largos, porque por necesidad, ¿no? Vamos, de avión a avión hay 42 metros. Uh-huh. Entonces eso genera que el aeropuerto se vuelva muy largo. Entonces, pensando que el manejo de la lluvia en el subsuelo me llevaría a una pendiente, o dicho en español, a una excavación muy profunda, y por lo mismo estaría yo por encima del nivel de mar, perdón, por abajo del nivel de mar, que me llevaría a un problema de bombeo, y claramente en un huracán lo último que quieres es depender de un bombeo. Entonces, de ahí que el proyecto nace pensando que el agua la debo transportar por la azotea. Y si eso es verdad, entonces de ahí nace que necesitaba yo diseñé una especie de triditraves donde puedo llevar el agua por la parte de arriba con el 2% de pendiente normal, como cualquier azotea. Y entonces después entró en mi cabeza el tema del sismo. Ustedes seguramente jugaron igual que yo con las matatenas cuando éramos niños, que los gringos le dicen... Entonces, si ustedes recuerdan, las matatenas siempre caen paradas. Uh-huh. No hay manera que se caigan, pues, ¿por qué? Porque tiene cuatro patas. Uh-huh. Entonces, de ahí que propuse esta mezcla entre las grandes triditraves que me llevarían el agua y estos grandes apoyos que son unas matatenas. Tenemos una matatena cada 52 por 42 metros de claro. Eso nos da una área tributaria enorme, 2,000 y pico de metros por cada apoyo. Y otra vez, hablando del espacio que está contenido dentro de las estructuras, entendimos que esta matatena de 11 por 11 por 11 metros podía servirnos de acceso, de salida, de paso a las puertas de abordaje, de paso al duty free, de paso al área de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el espacio contenido bajo la matatena, que es un triangulote de 11 por 5,50 de peralte, porque es la mitad de la matatena, esa estructura nos pareció que iba a ser muy, muy buena para tomar los sismos de Vallarta. Dicho lo anterior, nosotros tenemos un área de construcción enorme, y pudimos recortar el número de apoyos, que por supuesto cada apoyo requiere de una pila de 40 metros de profundidad. Y, o sea, mientras menos apoyos tengas o columnas, menos pilas tienes. Uh-huh. Entonces, eso genera un ahorro en la cimentación profunda muy importante. En resumidas cuentas, llegamos a una estructura resuelta en el peor sismo de la República Mexicana, con 112 kilos por metro cuadrado de acero. Uh-huh. Que me parece que es magnífico. O sea, yo sé que ustedes venden acero y quisieran que yo compre más, pero damos un tono 112 kilos de acero por metro cuadrado, lo cual me parece que es un ahorro muy importante para el aeropuerto. La solución la dio tanto la lluvia como el sismo. Y por eso es lo que yo digo que no son inspiraciones divinas. O sea, la Matatena a mí no se me ocurrió como una inspiración ni como una obra de arte. Ciertamente, Gap dice que son esculturas. Y la verdad, yo tienen razón. Yo creo que es un elemento escultórico sumamente interesante. Pero es interesante porque resuelve un problema. Y además ocupas el espacio que contiene. O sea, en el triángulo inferior de la Matatena cruzas. Y en el triángulo superior de la Matatena soportas las triditraves. Que entre paréntesis, las triditraves, como tienen 5.50 de peralte, cuando no tenemos canalones de agua, tenemos cuartos técnicos. Es decir, la manejadora de aire de cada espacio la tenemos en ese triángulo de la triditrave, en donde en el triángulo inferior de la triditrave está el ducto del aire acondicionado. En términos ecológicos, tú no quieres acondicionar el techo del aeropuerto. Ahí nomás hay moscas. Tú le quieres acondicionar nada más a los humanos, que son 2 metros, 3 metros de altura. Entonces nosotros tenemos el ducto del aire acondicionado en la parte inferior de la Matatena, o sea, a 5.50 de altura. Y aventamos con presión el aire hacia abajo. Entonces vamos a estar acondicionando 3 metros de altura. Nada más. Lo demás, pobres moscas van a tener calor, cosa que no me importa. Pero lo interesante es que esta triditrave de 5 metros y medio de peralte es un cuarto técnico por donde pasan tubos, por donde pasan voz y datos, por donde pasan manejadoras de aire, etcétera. Y yo hablo mucho en la academia que en la arquitectura tiene que haber un eje rector, un acto de arquitectura que resuma el proyecto. Y si me preguntas de Vallarta, yo creo que el acto de arquitectura es esta conjunción entre la triditrave y la Matatena. Y no sé si ustedes tienen imágenes de cómo está quedando las Matatenas o cómo va a ser el proyecto, y si no, con todo gusto se las comparto. Me parece que es una, pues sí, creo que es una especie de escultura, pero no creo que sea una escultura, creo que es una solución a una problemática.
Sí, es una solución de ingeniería que creo que está bastante muy bien, bueno, abarca, ¿no? Un 360, que ya lo dijiste, que podría ser una escultura, pero también lo importante es que nos da una solución al proyecto, ¿no? Que ya nos comentabas los retos estructurales que abarca, ¿no? El tema del sismo, que es muy importante, y que, bueno, también mencionar que justamente que esta Matatena, al hacerse de acero, pues nos facilita mucho, ¿no? La parte de estas cualidades del proyecto, que es muy largo, ¿no? Que ya nos comentabas, y que esperamos ver, pues, más avances, ¿no? Seguramente por aquí vamos a pasar algunas fotos y ya le pediremos, pues, al equipo, ¿no? Algunas imágenes de cómo van. Y seguramente ya han ido haciendo pruebas, por ahí, ¿no?
Pruebas de que ya estamos instalando las Matatenas.
¡Súper!
Es decir, ya terminamos el 100% de la cimentación profunda. De la cimentación superficial iremos a un 30%. Pero inmediatamente atrás viene la instalación de la estructura metálica, que son las Matatenas. Por cierto, me faltó comentar que entre la estructura, la cimentación superficial y las Matatenas, vamos a tener aisladores sísmicos. Unos aisladores sísmicos alemanes, que me parece que están muy buenos. Bueno, por lo menos tienen mucha experiencia en México. Y con eso logramos también bajar a 112 kilos por metro cuadrado de acero. Bueno, pues es un conjunto de soluciones, ¿no?
Muy bien. Pues es muy interesante, Benjamín. Ya, pues queremos ver terminada la Terminal 2 para ir a verlo. Y bueno, obviamente que a lo mejor podamos organizar por ahí una visita, ¿no? Más adelante con todo el proyecto.
Ya tenemos un pretexto más para ir a Vallarta, ¿no?
Así es.
Yo pienso igual. Este viernes voy para allá.
Sí,
es muy, muy interesante.
Bueno, Benjamín, pues ya queremos terminar esta entrevista cerrando con la última pregunta, un poco más a tema personal. Y es que, bueno, lo hacemos con todos nuestros invitados, ¿no? Queremos conocerlos más allá de lo profesional. Y bueno, quisiéramos conocer, pues, ¿qué haces fuera de la rutina laboral? ¿Qué haces fuera del trabajo, del despacho, de estar ahí, a lo mejor en la academia, en las clases? ¿Qué haces más allá de eso, con tu
Mira,
tiempo?
yo dediqué 29 años de mi vida a la academia. Con mi edad, yo entiendo que ya hay que darle paso a las nuevas generaciones. Y lo platiqué así con el director de la universidad. Y digo, yo cumplo 68 años. Y me parece interesante dejarle paso a las nuevas generaciones. Hoy la Cátedra Blanca, que la establecimos desde hace 20 años, está en manos de Diego Ricalde y Óscar Rodríguez, Javier Valladares. Yo creo que están haciendo un excelente papel, junto con Mercedes Landa. Eso ya lo dejé, sigo activo con ellos, o sea, voy, les doy pláticas, sigo activo, pero ya no es mi responsabilidad esa parte. Tengo en la parte académica también un acuerdo con el Illinois Institute of Technology, digamos, la Escuela de Arquitectura de Chicago, soy asesor de la maestría de High Rise Building. Y hasta ahí paro con la parte académica. Por lo demás, gozo mucho de visitar museos de arte, gozo mucho de cocinar,
Qué rico.
¿sí? Y leer, básicamente es lo que hago. Y de ejercicio, bueno, pues hago mucha natación y caminata. Y a eso me dedico. Afortunadamente estoy casado desde hace 45 años con Rosy, con mi esposa, y nos gusta mucho esos paseos, esas visitas a los museos y demás. Y a eso dedico mi vida cuando no estoy trabajando. Aunque les tengo que decir que la arquitectura es un 724, un oficio
Sí.
de tiempo completo, ¿eh? A mí
Sí.
que no me digan que bueno, se puede uno pedir a las 6 de la tarde. Yo,
Ya.
un arquitecto comprometido con su trabajo, sueña arquitectura, desayuna arquitectura, come arquitectura y pasea arquitectura. De eso estoy
Sí.
convencido.
Bueno, a mí me hacen mucho bullying también por acá.
Sí.
En los libros que tengo en casa son todos de arquitectura, todos los que me leo. Tengo por ahí un gusto justamente también de ir a visitar museos y exposiciones y casi todos están vinculados con el tema. Pues es que es difícil no vincularlo o no verlo como desde esa perspectiva, ¿no? Artística, arquitectónica. Que bueno, yo también soy muy apasionada en ese tema y pues bueno, creo que comparto mucho ese sentimiento contigo, Benjamín.
La pasión.
La pasión.
Si te gusta la lectura de esto, te recomiendo mucho que veas y te servirá mucho para tus entrevistas. Estás haciendo un libro de Peter Rabbit que se titula Un ingeniero imagina. Es un ingeniero civil. Bueno, ya murió desafortunadamente. Y su trabajo es más arquitectura que ingeniería. Es un poco como yo, pero al revés. O sea, yo soy arquitecto y mi trabajo es muy ingeniero. Él es ingeniero, pues trabajo es muy arquitecto.
Pues nada, me lo voy a leer, voy a buscarlo para tenerlo por ahí cerca y luego ya te compartiré mis comentarios si coincidimos nuevamente en un
Muy bien.
futuro.
Pues les
Pues
agradezco
bueno.
por este espacio y pues estamos ahí
Sí.
a tiro.
Claro que sí, muchas gracias por tu tiempo. Ahí estamos en contacto y pues nuevamente pues esta es tu casa y esperamos verte por ahí nuevamente en nuevos proyectos.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias a ustedes. Hasta luego.
Cuídate, bye.
Bye.
Y bueno, después de esta entrevista con el arquitecto Benjamín Romano, vamos a pasar a nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Para hablar de los edificios más icónicos de la Ciudad de México. ¿Sabías que los edificios más icónicos de la Ciudad de México están hechos a base de acero? La Ciudad de México alberga una gran cantidad de edificios icónicos.
edificios que han sido hogar de importantes instituciones y han sido testigos de momentos históricos clave en la vida de la ciudad. Entre ellos se encuentran la Torre Reforma, un impresionante rascacielos de 246 metros de altura que se ha convertido en un símbolo de la arquitectura moderna de la ciudad. Y la Torre Mayor, otro icónico rascacielos que por muchos años fue el edificio más alto de Latinoamérica. Ambos edificios han redefinido el skyline de la Ciudad de México y son un testimonio de la creatividad y la visión arquitectónica de la ciudad. La Torre Mayor es un rascacielos ubicado en el corazón del Distrito Financiero de la Ciudad de México. Fue completado en 2003 y en este momento era el edificio más alto de América Latina, con una altura de 225 metros y 55 pisos. El edificio fue diseñado por la firma de arquitectura Seider Partnership Architects y ha ganado numerosos premios por su diseño innovador y características sostenibles. Fue construido para resistir terremotos y otros desastres naturales y ha sido aclamado como un modelo de diseño resistente a los sismos. Por otro lado, la Torre Reforma es una adición más reciente al horizonte de la Ciudad de México, habiendo sido completada en 2016. El edificio tiene una altura de 246 metros y 57 pisos, convirtiéndolo en el rascacielos más alto de América Latina. Fue diseñado por Benjamín Romano, un arquitecto mexicano, y su forma única está inspirada en el estilo arquitectónico prehispánico de la región. El edificio tiene varias características sostenibles, incluyendo un sistema de recolección de agua de lluvia, y ha sido reconocido por su diseño innovador. Otros edificios notables en la Ciudad de México incluyen el complejo Arcos Bosques, que incluye dos rascacielos que se encuentran entre los más altos de la ciudad, y la Torre Chapultepec 1, que se encuentra cerca del Bosque de Chapultepec, y tiene una forma triangular distintiva. Estos edificios, junto a la Torre Mayor y la Torre Reforma, representan el rostro moderno de la Ciudad de México y han contribuido a transformar su horizonte en las últimas décadas.
Y bueno, muy interesantes estos datos sobre los edificios más icónicos de la Ciudad de México. Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Qué hace a un edificio icónico?
Pues, Alex, yo creo que un edificio icónico lo hace desde una óptica, desde alguien, un ingeniero, que sea memorable, ¿no? Que sea agradable a la vista, que haya una combinación entre el urbanismo, paisajismo y lo que esa sociedad representa. Para mí es algo icónico, ¿no? Que al final me genera un reflejo de lo que se quiere imprimir con esa postura creativa, ¿no?
Claro, justamente es eso. Creo que lo que hace un edificio es que te puedas identificar y que te identifiques con el lugar, ¿no? Tanto sus habitantes como externos que puedan visitar y digas, estoy en esta ciudad por este elemento, ¿no? Obra arquitectónica o edificio.
Sí, y creo que esta parte de turismo arquitectónico puede ser una oportunidad ahí, porque realmente México, como lo hemos platicado en muchos podcasts, ¿no? Tiene mucha arquitectura que es digna de recibir turistas, de apreciar, de caminar, y que te refleja eso, ¿no? Esa identidad de lo que la postura con México desde la parte arquitectónica proyecta, ¿no?
Y otra cosa, Oscar, es que los edificios icónicos pueden que nos gusten o no. O sea, eso es ya
personal,
¿no? De cada uno de nosotros.
Perfecto.
Y bueno, con esto cerramos el podcast. Queremos agradecer a quienes se hayan quedado hasta este momento. Recordarles que pues nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn. Que vayan a YouTube a seguirnos, que compartan este episodio si les gustó. Y que bueno, nos estaremos escuchando en otro episodio más en el siguiente mes. Y pues bueno, Oscar, muchas gracias.
Gracias, Alexis. Gracias a todos.
Nos vemos.